fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar articulaciones, piel, cerebro, pulmones, riñones y vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados. El tipo más común de lupus se denomina lupus eritematoso sistémico, que afecta muchas partes del cuerpo, aunque existen distintos tipos de lupus. Aunque aún se desconocen las causas de esta enfermedad, existe evidencia concreta de la influencia de la genética, la epigenética, los factores ambientales, virus e infecciones. Recuerda, es importante consultar al especialista de la salud para un diagnóstico adecuado. A tu salud.
Buenos días, hoy es lunes 28 de septiembre y les doy la bienvenida a esta nueva edición de su programa A Tu Salud, y a nombre de todo el equipo te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud. Mi nombre es Paola Cévez y soy psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega, desde donde se está transmitiendo este programa, ubicados en Avenida Universidad 1115, Colonia Nindavista, en Ocotlán, Jalisco. A propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado de forma remota con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus. Como ya lo saben, cada lunes se encuentra conmigo el psicólogo Giuseppe Cernicchiaro. Buenos días, Giuseppe.
Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
No me quejo.
Eso es bueno. Y también el médico Salvador López. Buenos días, Salvador.
¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Todo muy bien por acá.
Bueno, por acá también. Y como diría Giuseppe, tampoco me quejo.
Gracias por estarnos escuchando a través de sus radios y sintonizarnos a través de nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Un saludo a quienes nos están sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en nuestro sitio de internet, así como en Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos puede encontrar como A Tu Salud. Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook y Spotify A Tu Salud para que no te pierdas de ningún episodio. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada, en controles y en redes a Alejandra Núñez.
Y bueno, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a nuestros números telefónicos, ya sea el 92-560-19, si se encuentran en la región de la Ciénega, o al 800-633-8100, si se encuentran en el resto del país. Les repito el número, 800-633-8100. Ahora, que si no les gusta hablar por teléfono, o como a mí, o prefieren escribir, también tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocoplan, y a partir de esta semana les tenemos una novedad y me encanta, y es una página ya en Facebook donde nos pueden encontrar como A Tu Salud 107.9 de FM, así que no se olviden pasarse por ahí y darnos un like.
Y después de esta invitación, y que se la reitero, denle like, por favor, a nuestra página de Facebook. Arrancamos el día de hoy. Esto es A Tu Salud y tenemos un tema buenísimo. Buenísimo, y es un tema que en lo particular a mí me parece de los más fascinantes de toda la medicina. El tema del día de hoy es lupus. Puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, que ya les comentó Giuseppe, con el hashtag Hablemos de Lupus.
Pues entonces arrancamos con el tema y damos inicio a la pregunta de cada semana. Giuseppe, doctor Salvador, ¿por qué es importante hablar de lupus?
Y porque Chava tiene muchísimas más razones, porque mi ignorancia va a salir a relucir en este tema. La verdad es que fuera de esta semana, cuando a mí me hablaban de lupus, yo lo primero que pensaba era en un lobo, sí, por la parte de latín y tal. Entonces para mí era como que no sé bien qué es o de qué se trata. Entonces creo que ahí básicamente es en lo que consta la importancia de hablar de este tema. Y es eso, ¿no? Muchas personas no conocemos de qué se trata, no nos damos la importancia del autocuidado para estar checándonos, y entonces, como lo vamos a ver ya más adelante en el programa, pues vamos a darnos cuenta de que podemos confundir con muchas cosas todo esto, y si no lo vemos a tiempo, puede llegar a ser mortal. Entonces, de manera preventiva, creo que es importante que conozcamos un poquito más para poder tomar las medidas preventivas necesarias.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Giuseppe, y sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando dices esto, ¿no? Es que yo no conozco del tema, que lo estamos platicando en cuando vamos a preparar los temas, y es justamente cuando digo, esa es la importancia de que hablemos de estos temas, para que se den a conocer, porque en realidad, bueno, casi podría asegurar que todos conocemos, si no de un caso cercano, conocemos de alguien, ¿sí? Que en la familia de algún amigo, de algún vecino, de lo que sea, existe algún caso de lupus. Entonces es una enfermedad que es mucho más frecuente de lo que creemos o de lo que podríamos ver, y que además tiene una evolución fascinante en cuestión científica. Lamentablemente, bueno, lo vamos a ir platicando a lo largo del programa, pero tiene una evolución que llega a ser un tanto catastrófica. Entonces, el diagnóstico oportuno me parece que es una de las principales ventajas y de lo importante que tenemos que hablar de este tema. Y pues bueno, por eso para mí es importante que hablemos de lupus el día de hoy.
Concuerdo contigo, Giuseppe. Yo, al igual que tú, tenía mucho miedo en hablar de este tema, y para todos estos personas que nos escuchan el día de hoy, para mí fue un reto elaborar el programa del día de hoy, porque desconocía de manera total el tema que hoy estamos hablando, y de manera particular me tocó dirigir el día de hoy este programa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante: conocer, abundar más temas médicos, abundar aún más de temas psicológicos y que la gente conozca estos términos. Pero bueno, Giuseppe.
Y bueno, primero con los orígenes, ¿no? Sí, afortunadamente mi conocimiento de latín no andaba tan mal, y lupus sí viene del lobo en el latín, ¿no? Y el nombre de la enfermedad es lupus eritematoso sistémico, con las siglas LES, y se remonta a la época antigua. El nombre se relaciona al rostro inflamado del paciente, que adoptó una gran similitud con la cara dañada de un lobo que exhibe en la nariz y las mejillas un eritema malar. El eritema malar es una inflamación en las mejillas, o sea, eso significa eritema malar. Lo tuve que buscar porque son palabras que desconocía, entonces, bueno, para que quede un poquito más claro, ¿no? Y esta inflamación va a formar unas alas de mariposa que son muy características de esta enfermedad. Hay un detalle muy curioso que tiene que ver con eso que les comentaba de las alas de mariposa, que hay como una idea de que realmente no viene porque la cara parezca como de un lobo, sino que se dice que viene del francés, donde se refiere a la máscara que usaban antes las mujeres en los festivales, que asemejaba al rostro de un lobo, ¿sí? Entonces, bueno, esta enfermedad fue reconocida por primera vez en la Edad Media por la descripción de sus manifestaciones dermatológicas, y el término lupus se atribuye al médico Rogerius del siglo XII, que lo utilizó para describir el eritema malar clásico, el de mariposa. El periodo neoclásico se anunció con el reconocimiento que hizo Mori Kaposi en 1872 de la manifestación sistemática de la enfermedad, y el moderno con el descubrimiento en el 48, 1948, de las células del lupus eritematoso, las células LE, aunque el uso de esas células como indicadores de diagnóstico se han abandonado en gran parte y se caracterizó por los avances en el conocimiento de la fisiología patológica y de las características clínicas y de laboratorio de la enfermedad, así como por los progresos en el tratamiento.
Vaya, psicólogo, sí que hiciste tu tarea de forma responsable, ¿eh? Pero ahora es el turno de preguntarle al doctor Salvador. Creo que no, no está de más, pero doctor Salvador, ¿hizo su tarea con el tema del día de hoy?
Por supuesto, si yo fui quien sugirió este tema, Paola, ¿qué me quieres preguntar?
¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? ¿Cuál es el padecimiento? ¿Cuáles informes hay en México en la actualidad?
Perfecto, mira, afortunadamente sí hice mi tarea, entonces sí tengo más o menos estos datos. Te los voy a mencionar rápido porque ya el productor me está diciendo que no me extienda. Pero bueno, mira, en forma general a nivel mundial se estima que alrededor de 5 millones, incluso muchos más, de personas padecen lupus. Y aproximadamente cada año son diagnosticadas más de 100 mil personas o nuevos casos. Entonces, vemos que es una afección mucho más frecuente, por ejemplo, que la leucemia, un 50% más, y hasta 10 veces más frecuente que la hemofilia, que bueno, también son alteraciones que van directamente en la coagulación, pero que bueno, es bastante, bastante común esta enfermedad. Por ejemplo, aquí en México hay algunos informes donde la prevalencia la marcan en 88 casos por cada 100 mil mujeres entre los 15 a los 65 años. Digo, más adelante vamos a hablar de la población más afectada, y obviamente pues bueno, vemos que una incidencia o una prevalencia es mayor en las mujeres, sobre todo de edad fértil. Pero bueno, también hay casos en los hombres. De hecho, se estima que hay, por cada hombre que padece lupus, existen 9 mujeres que padecen esta enfermedad. O mejor dicho, de cada 10 casos, uno es un hombre y los otros son 9. Entonces, más o menos con esto, quiero darte como la pauta de que veamos cómo nos afecta el lupus y por qué es importante hablar de esto.
Gracias, doctor Salvador, por responder a estas preguntas que te hice en el principio de este programa. Y sin duda creo que va a ser un desarrollo muy interesante el que vamos a tener en esta hora el día de hoy. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos que cualquier duda o comentario se pueden comunicar a nuestra línea telefónica marcando al 92-560-19 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100, al 800-633-8100 para el resto del país. No olvide que puede participar o interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde nos puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, y el regalo especial que tenemos en Facebook como A Tu Salud 107.9 FM. El tema del día de hoy, lupus. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Buenos días, gracias por sintonizarnos. Esto es A Tu Salud. Si acabas de llegar el día de hoy estamos hablando sobre el lupus.
Recordándoles que puede comunicarse a nuestra cabina marcando al 92-560-19 para la región de la Ciénega, y para el resto del país lo puede hacer marcando al 800-633-8100, 800-633-8100.
De igual forma, te invitamos a participar y a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter e Instagram, y ahora también ya estamos en Facebook como A Tu Salud.
Y bueno, el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Edgar Corona Miranda, quien es médico internista certificado por el Consejo Nacional de Medicina Interna, egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 de la ciudad de Monterrey, avalado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que actualmente cursa la residencia de la subespecialidad de reumatología en el Centro Médico Nacional de Occidente en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor.
Hola, buenos días, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, hablando de este tema de lupus, que probablemente es el tema más importante y más bonito de la reumatología.
Completamente de acuerdo, Edgar, un placer, además digo, para todo nuestro auditorio, les tengo que contar que Edgar y yo somos muy buenos amigos, compañeros de generación de la escuela, y de verdad, Edgar, un placer tenerte en este, que también es tu espacio y que ojalá pronto nos puedas acompañar nuevamente. Pero bueno, como bien lo dices, Edgar, el lupus, uno de los temas más bonitos e interesantes de la reumatología, pero bueno, en el bloque pasado ya estábamos hablando un poquito acerca de este tema. Pero pues bueno, ¿quién mejor que tú que nos expliques qué es el lupus?
Gracias. Mira, bueno, lupus es de estas enfermedades autoinmunes. Cuando decimos autoinmunes, son enfermedades que te atacan a tu propio cuerpo. Esto es por el sistema inmune. El sistema inmune es un sistema de defensas que te ayudan a combatir infecciones, bacterias, virus, por ejemplo, para mantener pues tu salud. Cuando este sistema se ve alterado, puede atacar ciertos órganos como hígado, como corazón, como pulmones, de forma a sí misma. Entonces el lupus es esta enfermedad autoinmune que puede atacar ya sea un órgano o muchos órganos a la vez. A esas células se les llaman anticuerpos antinucleares, y estas células, pues, por el nombre que lo dice así, se encuentran en el núcleo. Entonces, estos anticuerpos son células de defensa que van a atacar a las células que se encuentran en el núcleo de la célula. Y pues las células están en todo el organismo. Entonces, es una enfermedad sistémica que va a atacar a esas células en específico. Puede ser desde lo que vendría siendo desde los ojos, piel, cerebro, pulmón, corazón, o sea, en forma sistémica. Entonces, podríamos decir una enfermedad inflamatoria sistémica de un origen autoinmune. No sé si quedó claro más o menos la respuesta.
Sí, sí queda claro, doctor Ergad. Fíjate que me parece interesante esto que mencionas de que el lupus ataca a ciertos órganos de nuestro organismo. Y a lo que quiero llegar con esto es, entonces, ¿hay diferencias en el lupus? ¿Hay tipos de lupus, o a qué se debe esto?
Sí, más que hablar como tipos de lupus, sería hablar como presentación de lupus. Por ejemplo, tú como eres psicóloga, pues hay pacientes que pueden entrar y nada más su manifestación neurológica puede ser desde como alguna alteración en psicosis, cefalea, alguna migraña, y estar abriendo como lo que vendría siendo enfermedad, como una enfermedad lúpica. Entonces, más hablar como tipos de lupus serían diferencias de presentación, diferentes presentaciones, ya sea a nivel cerebral, a nivel cutáneo, por ejemplo, el 90% o más se presentan pues con ese exantema malar, así que le llamamos en alas de mariposa en la piel, y entonces esa es como la presentación más frecuente. Puede afectar músculos, puede afectar lo que vendría siendo el riñón. Entonces vamos hablando de lupus con presentación neurológica, lupus con presentación renal, lupus con presentación gastrointestinal. Es lo que se ha venido más bien como modificando, y es lo que más actualmente así más o menos comentamos el caso, ¿verdad? Y hablar de lupus como tal es una enfermedad eritematosa sistémica, así por definición, pero ya actualmente vamos a veces enfocando esas presentaciones que ya son un poquito más raras, un lupus con manifestación del sistema nervioso central, pues un 5 o 10%, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo más raro, no es lo frecuente, pero pudiera ser lupus nada más con pura afectación del sistema nervioso central y quedar como lupus, por ejemplo.
Vaya. Entonces, según donde se manifieste el lupus, es también, me imagino, por lo que nos comentas, que los síntomas van a ser diferentes, ¿no? Entre una manifestación y otra, por el lugar donde se presentan. Pero por lo que nos mencionas, en la parte del rostro, es como uno de los síntomas más comunes. ¿Pero qué otros síntomas existen dentro del lupus?
Fíjate, vamos a hablar un poquito lo más frecuente a lo más, por ejemplo, raro, si gustas. Lo más común, pues, es la manifestación cutánea, y esta se va clasificando. Puede ser desde algo como agudo, que es ese rash malar, hasta lesiones ya serias, así como úlceras, ¿verdad? Que serían las presentaciones, por ejemplo, cutáneas, lo más frecuente. Los otros síntomas muy frecuentes también, entre un 90 y un 95%, es malestar general. Esto es como una gripe, entonces, o un dengue, por ejemplo. Entonces, es mucho dolor articular, mucha fiebre, sudoraciones nocturnas, los pacientes incluso pueden perder peso. En ese periodo, también algo muy típico, pueden salir úlceras en lo que vendría siendo la boca, la nariz, al paciente se le cae el cabello, hay zonas que nosotros le llamamos alopecia, que es como una zona calva en el cabello. Eso sería como la presentación más frecuente. Entonces, lo frecuente sería una mujer en edad reproductiva que te llegue con esto que te acabo de comentar. Eso sería lo frecuente, lo más común, lo más esperado. Es esa presentación de fiebre, pérdida de peso, las úlceras, la pérdida del cabello y ese rash malar que nosotros comentamos en ala de mariposas. De hecho, es el logo ahí de lupus, esa mariposa.
Doctor, estas enfermedades, estos síntomas que nos llegas a mencionar, ¿están relacionadas con otras enfermedades o con algún otro padecimiento? No sé, se me viene a la mente, bueno, hablando en el ámbito psicológico, no sé, un trastorno depresivo, porque a lo que leí, la persona llega a presentar como episodios prolongados de cansancio. No sé si haya una relación con otros padecimientos.
Sí, definitivamente hay mucha relación de esta enfermedad a otras. De hecho, como tú dices, el cansancio, hay un síndrome de fatiga crónica que pues también entra en el área ahí de la reumatología, que a veces lo tenemos que investigar con una serie de preguntas intencionadas para ver si se correlaciona ese estrés laboral. Pero sí, enfermedades, por ejemplo, ese rash, te lo puede dar otras enfermedades exantemáticas que puede presentar también el paciente, ¿verdad? La característica es que este exantema respeta lo que vendría siendo el surco nasolabial, lo respeta precisamente, a diferencia, por ejemplo, la rosácea, que es otra enfermedad causada por ahí por unas bacterias que te hace que los cachetes se chapeteen, por algún decirlo. Pero eso sí no te respeta ese surco que se forma ahí entre la nariz y lo que vendría siendo el labio, por ejemplo, y el lupus sí. Entonces, del puro exantema, esa sería como la característica, que respeta bien esa línea que se hace cuando, por ejemplo, sonreímos, el lupus la respeta, y es más en la región malar como tal. Y obviamente, todas las enfermedades, pues cuando uno te da una simple gripa, pues tiendes a sentirte cansado, no estás de buen humor. Entonces, el lupus comparte esa relación, ese cansancio, esa fiebre, ese ataque al cuerpo de forma generalizada. Por eso, pues, el lupus es una enfermedad inflamatoria sistémica, porque sí da ese malestar general, esa fiebre, ese cansancio, esa fatiga, ¿verdad? Lo que tú estás comentando. Y son pacientes que, pues, mucho tiempo pueden estar con fiebre y la estudias para tuberculosis, para infecciones de transmisión sexual o otro comportamiento, y los resultados salen negativos, ¿verdad? Pero sí comparte esa similitud con muchas enfermedades que den, por ejemplo, fiebre, y la fiebre eventualmente dará ese cansancio que comentas, por ejemplo.
Son muchas cosas las que están sucediendo, ¿no?, con el lupus. Pero una pregunta antes de irnos al corte, porque se nos está acabando el tiempo y el tiempo pasa volando, ¿no? Pero ya hablamos, ¿no? Nos habías comentado que el lupus va a ser doloroso, ¿no? Pero ¿cuáles son como todos los riesgos a la salud que tiene, o cuáles son las consecuencias que tiene en la salud? Aparte de todo ese malestar, de este cansancio, de este dolor, ¿qué es lo que va a pasar con las personas que tienen lupus?
Muy bien. Mira, es una enfermedad, sí es mortal. De hecho, cuando el paciente debuta con alguna lesión a un órgano, por ejemplo, vamos a hablar el pulmón, que hacen xerocitis o hemorragia pulmonar, alveolar, la mortalidad es altísima, ¿verdad? Hasta un 40 o un 60% de sus pacientes pueden morir. Antes, te estoy hablando en 1940, por ejemplo, la mortalidad era de eso, más o menos. Ya con los tratamientos que hay, las terapias, a finales del 2000, por ejemplo, la mortalidad ya es del 10%, o sea, una sobrevida de todos los pacientes, el 90% tienen un excelente pronóstico. El problema es cómo debutan, ¿verdad? Si debutan con manifestaciones pulmonares, pues la mortalidad aumenta. Si debutan con manifestaciones renales, pues se pone en peligro el riñón, ¿verdad? Que es un órgano importante, y entonces son pacientes que pudieran acabar en hemodiálisis y su calidad de vida se ve realmente deteriorada. Entonces, actualmente la mortalidad es baja. Si controlas la enfermedad, la diagnosticas a tiempo, la mantienes en control, es baja. Como te lo comento, a 5 años el 10% de los pacientes, si no tienen tratamiento, van a morir actualmente, pero la gravedad va dado como su presentación. Por ejemplo, a sistema nervioso central, pues son pacientes que convulsionan, hacen epilepsia, no responden. Entonces la mortalidad es alta. Controlas la enfermedad, controlas esas convulsiones y su mortalidad definitivamente baja muchísimo.
Bueno, esas son excelentes noticias, ¿no? Pero nos sigues contando más ya que regresemos a corte, porque está muy interesante. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19, 92-560-19 para la región de La Ciénega. El resto del país lo puede hacer al 800-633-8100, 800-633-8100. Y pueden contactarnos en nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter o Instagram, como Radio UDG Ocotlán. Y ahora también en Facebook como A Tu Salud 107.9 FM. Y regresamos el día de hoy, estamos hablando con Lupus, esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y por si nos acabas de sintonizar, el día de hoy tenemos un tema buenísimo, que es el lupus. Le recordamos que este es un programa grabado de forma remota y con días de anticipación para continuar con las medidas de prevención y aislamiento para COVID-19.
Les recordamos que la línea en cabina está disponible y puede comunicarse al 92-560-19, 92-560-19 para la región de La Ciénega, y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país. Para nosotros es importante conocer su opinión, dudas y vivencias respecto a los temas, y sabemos que no estamos en vivo, pero puede seguir en contacto con nosotros.
También recuerden que pueden interactuar con nosotros, ya sea por Twitter, Instagram o Facebook, y nos encuentran como Radio UDG Ocotlán, o ahora también por Facebook, estamos como Atesalud 107.9 FM. Recuerden darnos un like, y las interacciones para el programa del día de hoy es hashtag Hablemos Lupus.
Y bueno, para continuar con el programa, está con nosotros el día de hoy el doctor Edgar Corona Miranda, médico internista y reumatólogo. Bienvenido nuevamente, Edgar, a este programa.
Hola, buenos días, Pau. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Edgar, en el bloque pasado ya se nos acabó el tiempo y se me pasó preguntarte, pero me gustaría que esto nos lo platicaras un poquito más a profundidad. ¿Qué onda con el diagnóstico? ¿Cómo, a qué pruebas se tiene que someter el paciente, o de qué forma nosotros como médicos podemos establecer el diagnóstico en un o una paciente con lupus?
Muy bien, Balú. Creo que sí es una pregunta bastante importante, en el sentido de que el diagnóstico no siempre es fácil. Entonces ya comentamos más o menos la presentación típica o usual, que es estas personas femenino de entre la edad reproductiva, que llega con estas manifestaciones cutáneas. Eso es lo que nos tenemos que nos tiene que quedar claro. También hay presentación en hombres. Entonces, en el 2019 esta sociedad europea junto con la americana hicieron unos criterios, pues vamos a llamarlo diagnóstico, pero realmente son de clasificación, de que si un paciente cumple estos criterios, puede clasificar a la enfermedad de lupus. Son 22 síntomas los que nosotros más o menos valoramos de 10 órganos diferentes, y le vamos dando una puntuación arriba de 10, más el criterio de entrada, que ese es el más importante, que son estos anticuerpos antinucleares, que por ley tienen que ser con un patrón HEP2. Esto es unas células que se toman de un cáncer epidermoide. y vemos estos anticuerpos que se van a teñir, así están presentes, por algún decirlo. Entonces se miran al microscopio y vamos a ver diferentes patrones, ya sean antinucleares, citoplasmáticos, mitóticos. Hay 29 descritos, todavía se cree que hay más, pero bueno, vamos en esos, y cada uno de esos te puede orientar a alguna enfermedad autoinmune. Entonces, lupus, el patrón característico es el tipo 1, y es por HEP1, que es 1 a 80 o más, y que sea homogéneo. Tiene que ser, se tiene que, así te lo tienen que describir. Si tiene esto, entonces el paciente entra para esta clasificación de lupus. Entre más alto sea la relación de anticuerpos, esto, por ejemplo, este de entrada es 1.80 y se va duplicando, el siguiente patrón sería 1.160, 1.320. Entonces, entre más alto sea ese número que te comento, más probable es que tengas lupus. Entonces, un patrón 1.80, si tú lo tienes presente homogéneo, tienes el 90% de probabilidad de tener la enfermedad. Si este se eleva a 160 o 320, lo vas reduciendo entre un 5 y 10% de probabilidades de que no lo tengas. Entonces se vuelve más probable, hasta un 95%, que te puedas tener lupus. No en este momento, ¿verdad? Puede ser en 5, 10 años. Entonces, digámoslo así, yo me tomo esos laboratorios, sale uno sana, homogéneo, liso, 1.320, entonces la probabilidad que yo tenga lupus es altísima, el 95%. Tal vez no ahorita, en este momento, pero en 5 o 6 años pudiera empezar a presentar las manifestaciones típicas que les comento, ¿verdad? Hay más puntos, hay más criterios, ¿verdad? Como la enfermedad, afectación renal, la serositis, el dolor articular y otros anticuerpos que pedimos, pero esos son los de clasificación. Una vez que clasificamos con esto, tenemos que pedir los anticuerpos específicos. Cuando hablamos de especificidad, es que ya le queremos poner un apellido a lo que estamos detectando, ¿verdad? Entonces, pedimos estos anticuerpos doble cadena y pedimos los anti-SM, que son específicos. Esto quiere decir que ya identifican, por ejemplo, mi nombre, que soy Edgar Eduardo Corona Miranda. Soy hombre, entonces la sensibilidad es a identificar mi sexo, mi raza, por ejemplo, ¿no? Y ya la especificidad, pues ya es todo, ¿no? Como Edgar Eduardo Corona Miranda, 30 años, masculino, 1.80. Entonces, esa especificidad nos dice o nos orienta el diagnóstico de lupus. Entonces, son estos laboratorios más la clínica, podemos llegar a lo que vendría siendo el diagnóstico. No sé si más o menos quedó claro.
Sí, claro que sí. Y de hecho, digo, como nos lo comentas, ¿no? Existe un montón de variedades y de técnicas para poder establecer el diagnóstico y, como bien dices, pues especificar qué otros detalles, ¿no? Y ahora se me viene a la mente la pregunta, porque vemos que es una enfermedad, como bien lo has descrito, Edgar, que afecta prácticamente a todo el sistema. ¿Qué onda con el tratamiento? ¿El tratamiento cómo va a ser? ¿Va a dedicarse en específico hacia calmar síntomas o va dirigido en especial hacia un tipo de órgano o cómo es estas opciones de tratamiento?
Muy bien, también esa es una pregunta muy importante. Por ejemplo, ahorita que dijiste si algún órgano, entonces si está afectado el riñón, por ejemplo, o el pulmón, tenemos que hacer un tratamiento inmunosupresor muy intenso y generalmente son con pulsos o ciclos de ciclofosfamida. Este es un inmunosupresor que inhibe tanto células B, células T, y bueno, te mete en inmunosupresión total, o sea, tus células de defensa no saben qué está pasando, pero se encuentran debilitadas totalmente y calmas la enfermedad. Posterior a eso se tiene que seguir tratamiento, si logras el control, con otros medicamentos de ese mismo estilo, inmunosupresores o los que vendría siendo los glucocorticoides. La gente lo hace mucho como cortisona, los conoce así, estos glucocorticoides como cortisona, ellos lo refieren así. Entonces, pues efectivamente tienen su anillo de cortisol que también generan esta inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, en órgano de riñón se da ciclofosfamida, continúas un tratamiento de control con inmunosupresor y con la cortisona o prednisona. Si los síntomas son leves, por ejemplo, nos usamos una escala de actividad, se llama SLEDAI. Entonces, el SLEDAI te dice, por ejemplo, mayor a 8 es que la actividad es severa, ¿no? De 4 a 6 la actividad es moderada, de 2 a 4, la actividad es leve, y tú más o menos con eso puedes ir viendo qué tanto o si tu paciente va respondiendo al tratamiento que le estás dejando, pero generalmente son esteroides, que es esta cortisona, y algún inmunosupresor. Ejemplos son la acetoprina, metrotrexate, leflunomida, ciclosporina, ¿verdad? Entre otros. Entonces, inicias algún tratamiento con prednisona y uno de los que comenté, y mides la escala de SLEDAI. Y si logras, por ejemplo, te dio 7 puntos y en 3 meses logras que de 7 puntos baje a 3, entonces quiere decir que tu tratamiento es adecuado. Si no, tienes que subir la misma dosis de los fármacos o agregar un segundo o un tercero fármaco para llegar a tus metas.
Doctor, creo que ya respondiste mi pregunta, pero de todas maneras la quiero formular para que al público le quede más claro el tema. Y a lo que iba es, ¿cuáles son las funciones específicas de estos medicamentos que ya nos mencionaste? Bueno, ya mencionaste también las funciones, pero si lo pudiéramos hacer a más grande detalle, por favor.
Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, la cortisona o la prednisona, pues es un medicamento ya del primero, de hecho, de todos estos que menciono, o el más antiguo, que se vio en ciertas enfermedades como un milagro mágico. O sea, pacientes que tenían mucho dolor y que no se podían mover, les dabas este medicamento y mágicamente, estoy hablando pues ya hace mucho tiempo, empezaban a caminar, se empezaban a mejorar. Sin embargo, este medicamento también tiene efectos secundarios. Entonces empezaron a dar cuenta que sí, les daba mucha maravilla y se ganó el premio Nobel de Medicina, ahorita no tengo el nombre del que me introduce a la medicina este medicamento, pero pues se hizo famoso. Y posteriormente a todos esos pacientes que él curó, ¿verdad?, mágicamente, que los levantó de estar postrados con mucho dolor, empezaron a ver que se estaban muriendo y se morían por infecciones. Entonces, este medicamento, como la prednisona, es un arma de doble filo. Por un lado, mantiene a raya a tu sistema inmune de defensas, leucocitos, de los leucocitos los importantes, las células B y las células T. Entonces los mantiene a raya, pero pues también te predispone a infecciones. Entonces el arte de la reumatología es eso, o sea, mantener tu sistema inmune inactivo, pero no tanto para que pueda ser susceptible a ciertas infecciones. Por eso usamos estas escalas. Los otros medicamentos más nuevos, como el metrotrexate, por ejemplo, leflunomida y ya más nuevos, ciclosporina, en fin, también van en cierta medida a inhibir estas dos células que te comento, las células B y las células T. Ya entrar en más detalle no lo considero necesario, porque sería hablar, por ejemplo, de bloqueadores de calcineurina, en el caso de la ciclosporina, por ejemplo, y que ya tiene un fondo ya hablar de interleucinas, que al final de todo lo que haga el medicamento, pues termina inhibiendo estas células B o células T, y dentro de muchos mecanismos, pero el objetivo es inhibir esas células de defensa para que no generen anticuerpos, ¿verdad?, que son los que van a ir a destruir a las células del mismo organismo.
Regresamos con más. Recordamos, el día de hoy nos acompaña el doctor Edgar Corona Miranda, él es médico internista, y el día de hoy nos está hablando de un tema interesantísimo, que es el lupus. Te invito a que llames a cabina 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega, y al 800-633-8100, 800-633-8100, nuestra alada sin costo. Y también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter e Instagram, y ahora también como A Tu Salud en Facebook. Regresamos con más, no se vayan.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Paola Cebes, y por si nos acaba de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy, en el cual hemos hablado de lupus con la compañía especial del doctor Edgar Corona Miranda, médico internista, a quien agradecemos por estar con nosotros el día de hoy.
Y pues bueno, Edgar, nuevamente gracias por acompañarnos. Y en el bloque anterior, pues como lo notaron, se nos acabó el tiempo. Pero bueno, me quedé con una pregunta que estábamos platicándolo fuera del aire. De todas formas, me gustaría que lo retomáramos. Edgar, ¿existe alguna cura para el lupus?
Bien, esa pregunta es difícil, ¿eh? Más que hablar de una cura, es hablar también de un control. Entonces vamos a controlar lo que vendría siendo la enfermedad y con estas escalas irlas usando para definir control como una puntuación de Sledi de 0 a 1. Desafortunadamente no hay una cura y los pacientes que digamos se pueden curar o que la remisión de la enfermedad sea total y esta remisión se mantenga por más de 2 años es muy baja, un 5 a 7% de los pacientes que reciben este tratamiento lo completan y no solamente es el recibir el tratamiento, va acompañado de hacer ejercicio, de hacer dieta, de cuidar un montón el estrés, los desvelos, todas esas cosas que te generan un estrés, una ansiedad, también tienen que estar presentes, ¿verdad? No es ilógico que quieras estar bien de una enfermedad autoinmune con malos hábitos, ¿no? Que te estés desvelando, que te la pases estresado, que estés tomando en exceso, que fumes u otro tipo de cosas. Pues no, porque sigues dañando lo que vendrá siendo tu cuerpo y esta enfermedad es inflamatoria y en cierta medida esos hábitos pues generan esta inflamación. Entonces tiene que ir acompañada del tratamiento médico, de que el paciente tenga todos estos buenos hábitos que comento y a esperar que con todo esto haya una remisión completa y sin el tratamiento y sin marcadores de actividad y con los anticuerpos en control, el paciente se mantenga sin tratamiento. Entonces, llegar a ese punto que te comento es difícil. No me ha tocado en la experiencia que tengo ver algún caso que se llegue a ese escenario y en la literatura están reportados pocos. Te digo esto de una serie de casos entre 700, 800 pacientes. Solamente el 7% de ellos llegó a ese objetivo, decir que se habían como tal curado, que ya no tenían manifestaciones clínicas, que no ocupaban medicamento y que los anticuerpos estaban dentro de lo que cabe en control, ¿verdad? Estos marcadores también de inflamación que usamos, la CG, PCR, complemento, todo bien. Entonces, una cura no la hay, es este trabajo de general entre estilos de vida y el medicamento y la actitud que tenga el paciente ante esto es lo que puede llegar a la remisión. Un medicamento milagroso, de esos medicamentos milagro que a veces quieren vender en muchos anuncios, no lo hay, no son ciertos. El tratamiento y la carrera contra el lupus es larga y es difícil. No hay una pastilla como tal, ¿verdad? Sería, tal vez entraría en algo de la charlatanería, en ese sentido que te quieran vender tal vez una cura, ¿verdad? Por el momento no la hay. Y bueno, pues esperemos, ¿verdad? La medicina ha avanzado muchísimo y estas nuevas terapias, te digo, permiten llevar al paciente una muy buena sobrevida y una calidad, sobre todo, de no hacer nada, o sea, incapacitante, volver pues a caminar, a hacer tus actividades, a volver a hacer funcionar, pues eso es bastante, bastante bueno. Lo que antaño no se lograba, no se podía.
Qué bueno que mencionas esto, doctor. Yo creo que para el público debe de quedarle claro que con la salud no se juega, con la salud física y mental no se juega y no hay que hacer caso omiso a estos medicamentos milagro, ¿no? Y bueno, retomando un poquito de lo que nos hablabas y comentabas, tomando los criterios de buenos hábitos, de compromiso, y ya viendo un panorama positivo y responsable, ¿cuál es el pronóstico de vida de estos pacientes que sí llegan a tener un tratamiento adecuado?
Muy bien, del pronóstico en una presentación habitual que no sea este lupus con actividad severa, donde te esté poniendo en riesgo un órgano, es excelente, ¿verdad? Ellos, más o menos lo comenté, tienen una sobrevida de más del 90% a los 5 años y cuando hay alguna complicación o estos pacientes llegan a fallecer, generalmente sí puede ser lupus, pero generalmente son complicaciones cardiovasculares o cerebrales, como en toda la población. Entonces, todo México se muere por diabetes, hipertensión, por problemas vasculares o eventos cerebrovasculares, ¿no? O sea, a nivel corazón y a nivel del cerebro. y los pacientes de lupus no están exentos a esa regla, y entonces también se terminan muriendo de eso la gran mayoría, ¿verdad? Problemas del corazón o problemas de eventos vasculares cerebrales. Como complicaciones como tal de lupus, sí sería alguna infección, por lo que te comento, de que están con una inmunosupresión, sí pudieran reinfectarse, hacer neumonías, estas neumonías complicarse, hacerse sepsis o choque séptico, y por ahí algún porcentaje importante pudiera fallecer por una neumonía complicada, ¿verdad? Que en un escenario normal, generalmente una persona de 40 años no debería de morirse por una neumonía de estas bacterianas, ¿verdad? Ahorita con esto del coronavirus, pues ya este panorama de que comento de fallecer por una neumonía, pues ya cambió totalmente. Pero de ahí en más, por lupus controlado, no, ¿verdad? No debería. Si ya hay una afectación pulmonar que te está haciendo muchos derrames, que estos derrames se infecten, bueno, ya es otro escenario ya no tan favorable. Pero aún así, controlando la enfermedad, pudieran tener una sobrevida. Pero esto es dependiendo mucho del tipo de presentación con el que abra o la intensidad, que generalmente cuando lo hacen es muy severo cuando afectan un órgano, pero pudieran también tener cierta sobrevida. Si es la presentación más común, les va excelente con el tratamiento, se controlan rápido y pueden seguir su vida normal.
Todo un alivio. Y oye, doctor, ¿hay factores hereditarios para que las personas puedan desarrollar lupus o se presenta de forma aleatoria totalmente o qué onda con eso?
Muy bien, sí hay cierto fondo hereditario, como todas estas enfermedades reumatológicas o autoinmunes, sí tienen este componente de que se puede heredar. Esto es que, por ejemplo, se estudia mucho en gemelos, ¿no? Ver un gemelo que le dio lupus y su otro gemelo, tienen mayor probabilidad del gemelo sano presentar lupus en un 40 a un 50%, esto es alto, a diferencia de, por ejemplo, hermanos, o que yo tuviera a mi hermana, por ejemplo, yo tengo lupus y luego la probabilidad de que ella tenga baja muchísimo, un 20, un 30%. Eso es una parte. Lo más fuerte son los factores ambientales, antes más que tal vez la herencia. O sea, la herencia sí tiene un papel importante, pero más lo ambiental. Esta exposición a los rayos ultravioleta, que cada vez con la capa de ozono son más intensos, más dañinos, entonces sí hay un incremento de la enfermedad por ese sentido, que es el más estudiado, y algún otro uso de tóxicos, por ejemplo, el uso del cigarrillo, ¿verdad? Pero así como hemos encontrado más asociación a ciertos factores, también hay otras cosas que se van desmintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de anticonceptivos, que en algún momento se creía que eso pudiera desencadenar lupus, pero no, ¿verdad? No, el uso de anticonceptivos en mujeres, por ejemplo, no es un factor determinante para desarrollar esta enfermedad, pero sí el hecho de ser mujer sí lo es, o porque de cierta forma estos estrógenos en el cuerpo de la mujer hacen que estas células que comenté BIT actúen de una forma equivocada, pero el uso externo, o sea, el tomarlos, no representa un riesgo, por ejemplo.
¿Qué onda con el embarazo? ¿La mujer con lupus puede embarazarse? ¿Se recomienda que se embarace, que no se embarace? ¿Existe como alguna presentación de lupus neonatal o qué onda? Porque esta es una duda que surge mucho en las mujeres.
Mira, esto sí, siempre que haces diagnóstico de lupus en una mujer en edad reproductiva, le tienes que decir que no se tiene que embarazar hasta que esté controlada su enfermedad por 6 meses. Esto es que tenga un SLEDAI de 0 o 1 y que su enfermedad esté totalmente controlada por 6 meses. Después de eso es factible buscar el embarazo y tienes que usar ciertos medicamentos que no alteren al producto, ¿verdad? Al niño, como es la prednisona, la hidroxicloroquina y la azatioprina, serían como nuestros 3 medicamentos pilares para dejarle a la paciente con lupus para que se pueda embarazar. Curiosamente, en el embarazo, si no tenían lupus, ahí sale. En el embarazo debutan todas las enfermedades. Y si tenían lupus, generalmente con el embarazo suelen controlarse. O sea, que tanta actividad de fiebre o dolor articular, en el embarazo se controla. Lo ideal es controlar la enfermedad 6 meses, posteriormente buscar el embarazo ya en tratamiento controlado con estos medicamentos que no alteren al producto y hacer unos estudios, como tú comentabas, si hay un un anticuerpo que va y se coloca en el corazón del niño y hace que este de repente se pueda bloquear. Se llama anti-RO y también se produce en el lupus, en menor medida, pero sí está. Entonces también lo tenemos que tener presente, porque si estuviera positivo se le tiene que iniciar hidroxicloroquina, que es el medicamento que lo comenté, que puede disminuir este riesgo de que ese anticuerpo pase la placenta y se vaya y se coloque en el nodo del corazón, en el nodo auriculoventricular, que es como el marcapasos, pero ayuda a que el corazón contraiga, ¿verdad? Entonces se deja ese medicamento y si saliera positivo el anticuerpo, se tiene que dar esa vigilancia, ese seguimiento al corazón, al latido del bebé.
Perfecto. Edgar, fíjate que se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que antes de irnos nos dieras, dieras a todo nuestro auditorio recomendaciones generales. Es decir, ¿a partir de qué momento debo empezar a preocuparme? ¿Cuándo tengo que ir al médico? ¿Con quién tengo que ir? De forma breve, porque nos quedan 2 minutos.
Yo creo que cada vez los médicos estamos más preparados. Un médico general puede iniciar el abordaje de esta enfermedad porque es un dolor general y va a presentar fiebre. Entonces el médico general generalmente tiene estas actitudes certeras para pedir, por ejemplo, una biometría hemática, un examen general de orina y a pedir ciertas cosas. A ver, piden mucho anticuerpos antiestreptolisina todavía, eso está bien, ¿verdad? Pero algunos médicos ya más antaños lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces sí lo abordan bien y ya cuando no le encuentran una causa, se dejó antibiótico, se dejó antiinflamatorio y no mejora, entonces ya empiezan a pensar en cosas no tan frecuentes y generalmente lo derivan a un internista. El internista hace ya un poquito el abordaje más a fondo de algunas otras enfermedades que pudieran ser hongos, virus, otras bacterias ya un poco más raras. Y finalmente incluso lo pueden pensar y pedir los anticuerpos y se llega, por ejemplo, al diagnóstico y ya lo derivan posteriormente al reumatólogo para hacer el ajuste de los medicamentos, usar las escalas y vigilar pues complicaciones, ¿verdad? Que son estas infecciones, que es lo que tenemos que estar cuidando, ¿verdad? Desde la punta del pelo hasta la punta de la uña del pie, para que no haya este riesgo de complicación por el tipo de tratamiento que se usa. Pero generalmente, si tuvieran este malestar general, que es dolor de huesos, debilidad, fiebre, pérdida de cabello, aparición de úlceras, y ese chapeteo que comentamos, pudieran acudir a su médico general, y yo creo que él puede iniciar cierto abordaje y seguir esta escala de llegar hasta el reumatólogo, por ejemplo.
Muy bien. Bueno, fue el doctor Edgar Corona Miranda, quien es médico internista certificado por el Consejo Nacional de Medicina Interna y que actualmente cursa la residencia de la subespecialidad de reumatología en el Centro Médico Nacional de Occidente en la ciudad de Guadalajara. Pero antes de irnos, doctor, tus datos de contacto.
Estoy en Facebook también como doctor Corona y en YouTube el internista, así le pongo, y de repente subo ahí algún caso clínico. Si ocupan alguna atención, orientación, es por Facebook y ahí aparecen mis datos como doctor Edgar Corona.
Perfecto, entonces ya lo tienen también para que lo sigan por YouTube como el internista o en Facebook como doctor Corona. Muchas gracias, Edgar.
Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
Gracias, doctor Edgar, nuevamente, y gracias a todos por habernos acompañado este día y por permitirnos compartir durante esta hora un espacio para el fomento a la salud. Espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria. En los micrófonos estuvimos su servidora Paola Cebes, Salvador López y Giuseppe Cernicchiaro. Continúe escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.